Sí, estudiamos del libro del Zohar. Estamos en fragmentos escogidos. Este texto no está en castellano. Fragmentos escogidos sobre el rezo. Ustedes pueden enviarnos preguntas a nuestro sitio web. Estamos en la página 454 del tomo 12 de Fragmentos escogidos del libro del Zohar, que se refieren al rezo. Y el, ¿por qué se necesita rezar desde las profundidades? 409, desde la profundidad de este Yamé, significando que todo aquel que realiza su rezo ante el rey, él tiene que hacer sus pedidos y tiene que rezar desde la profundidad de su corazón para que se encuentre su corazón pleno con respecto al Creador y que oriente su corazón y su deseo, como es que está escrito, desde la profundidad de este Yemé. ¿Y acaso es que David ha dicho así? Y sobre eso está escrito, con todo mi corazón te demandé. Y ese versículo es suficiente que tenga que rezarse con todo el corazón. ¿Y por qué es que se necesita también que sea desde las profundidades? 410. Cualquier persona que realiza su pedido ante el rey, él debe dirigir su pensamiento y su deseo hacia la raíz de las raíces, a atraer las bendiciones desde la profundidad del pozo, para que salgan las bendiciones desde la fuente de todo, que ese es el lugar de la cual sale aquel mismo río, que es la Jokmá que está oculta. ¿Cómo es que está escrito? Y un río sale de Edén. Edén es Jokmá. El río es Biná, que sale por fuera del Rosh de Arehampin, que es Jokmá oculta. Y está escrito, río en el cual se alegrará la ciudad de Dios. Y esto es lo que se llama desde las profundidades, la profundidad de todo, la profundidad del pozo, donde los manantiales surgen y vienen las bendiciones para bendecirlo todo. Y ese es el inicio para atraer las bendiciones desde lo alto hacia lo bajo. Y dice el Rafi, entonces la pregunta es la siguiente, a ver, ¿cómo yo busco esas profundidades que a partir de ellas puedo activar lo que es mi rezo? ¿Dónde yo encuentro esas profundidades? Eso no es el Gran Cañón o el Mar Muerto, ¿dónde es que hay también otros tipos de profundidades de esas? Que a partir de esas profundidades es que aparentemente yo puedo ahí activar lo que es mi rezo. Entonces, ¿cuáles son esas profundidades que dentro de ellas yo puedo gritar y que el Creador va a escuchar? Por favor. Pasamos a la ronda. En la ronda dicen, desde la profundidad del corazón, desde un lugar de mi propio deseo, que sea muy claro. Desde la profundidad del corazón, es algo que es imposible de explicar. Esas mismas profundidades son la diferencia entre las cosas plenas que recibí para estar conectado con el Creador, que eso son los amigos, los libros y el Raf, y entre lo que es la bajeza en que poder utilizar eso, que yo desperdicio todo eso. Esas profundidades se revelan en lo que es la capacidad justamente de incluirse dentro de los amigos cuanto más y más, y de realmente aprovechar la posibilidad, la oportunidad de meterse dentro del corazón de los amigos hasta que se descubre como una barrera que no te lo permite. Y ahí es donde está la profundidad, ahí es donde está el fondo de ese pozo que es tan profundo, que cuando se necesita hacer un poquito más y es algo que es imposible. Y ahí es donde se eleva realmente el rezo, que es un rezo verdadero. Las profundidades es algo que viene desde adentro, desde lo profundo del corazón, no de una manera artificial. Por el hecho que se siente realmente una bajeza en lo que respecta a las propias fuerzas, de poder justificar el Creador en todo lo que se le revela, y la bajeza con respecto a esas fuerzas. El Rav pregunta, ¿de qué profundidades es que se habla? En síntesis, o sea, yo en la profundidad de mi corazón siento que yo quiero ser el rey del mundo. ¿Ustedes me creen, sí o no? También ustedes exactamente igual. Y entonces, ¿cómo yo ordeno esa profundidad apropiadamente para que a partir de él yo pueda gritar y que entonces eso se escuche? No es que esa profundidad es algo que esté listo, sino que aparentemente es algo que hay que acomodar. Y esa es la situación más profunda de mi propio corazón. ¿Y qué es lo que se llama entonces profundo? Al parecer que si yo llego a ese lugar, entonces yo grito. Y no se necesita hacer un acto artificial en el gritar. Entonces, ¿cómo yo ordeno mis propios deseos de manera tal que el deseo que es más grande, más interno, el deseo que es el más natural, que ese deseo sea como un rezo, como un estallido? Rápido, vamos. Pasamos a la ronda, porque yo siento eso como algo, como que eso es nuestro deseo de estar en el amor. Hay un deseo de ser feliz y de encontrar el amor, y todo el resto de las cosas tratamos de conseguirlas para llegar a eso, pero para entender eso tenemos que tratar y tratar hasta que nos vemos desilusionados y que pedimos realmente esa cuestión verdadera, que es lo que nos falta. Sí, se necesita hacer un trabajo artificial en acomodarnos a nosotros para poder llegar ahí. Hay que meterse en la sociedad para poder llegar a esa hondura, esa profundidad que es aquella que es la correcta. Hay que cavar para llegar a la profundidad. Y puede ser que a lo mejor hay que estar orientado a lo que es el corazón de los amigos. Ahí es donde hay que cavar esa profundidad. De ahí que hay que meterse en esa profundidad del corazón que no es mi corazón. Continuamos con el libro del Zohar, atraer bendiciones desde la profundidad de todos. 411. Cuando Atika, que está oculto de todos los ocultos, él quiso traer bendiciones a todo el mundo, él lo incluyó todo en aquella misma profundidad, la Jokma oculta de Arehampin, que es la instancia en la cual Bina sale hacia afuera. Y a partir de aquí es que sale el río Bina, en el cual arroyos y manantiales salen de él, que ellos son los Mohin, y todo se riega a partir de ellos, que todos los Mohin de Son y Bia son atraídos desde allí, y quien realiza su rezo, él tiene que orientar su corazón y su deseo a atraer las bendiciones desde la profundidad de ese todo, para que sea recibido su rezo y que pueda hacer su deseo. Y dice el Rav, y entonces, ¿cómo puede ser que en Atika, que es un partzuf, que es tan grande, que es el más elevado de todos los partzuf, cómo puede haber una profundidad así tan grande? Una pregunta simple, pero rápido. Y yo no sé la respuesta, pero yo lo voy a escuchar a ustedes con todo el corazón para que pueda surgir de nosotros esa respuesta. Cuanto es más grande, dice entonces, la profundidad es más grande. Cuando hay una brecha mayor entre nosotros, entonces nos vemos más necesitados de la fuerza del otorgamiento, la fuerza del Creador, que nos ayuda a poder unirnos de todas formas. ¿Cómo es que puede ser? La luz que reforma revela esa diferencia, esa brecha, de dónde es que no nos encontramos en esas cualidades en lo que respecta a nuestra naturaleza, con respecto a lo que es Atika Kadisha. Y la luz es la que nos revela eso. Y eso es debido a que es la raíz, la fuente y la causa de todo, y por eso es lo más profundo, porque es la primera causa. Sí, es lo más elevado y es lo más lejano. Si yo realmente me encuentro en una situación baja dentro de lo que son los deseos animales, y entonces ya no tengo a dónde más bajar. Dice el Rav, la profundidad y la altura son con respecto a la luz de Jokmá, con respecto a lo que es el espesor del deseo y Jokmá, y lo que es el ancho es con respecto a Hasadim. Y entonces, ¿qué es lo que son las profundidades? O desde las profundidades llamé a Dios, y el Creador escuchó mi voz. Escuchar es ya Binah. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Un poquito más de vitalidad. Vamos. Al parecer es como una combinación, dicen en la ronda, de derecha a izquierda, de lo que es Jokmá y Biná. Entonces es como una combinación interesante a partir de la cual nos dirigimos al Creador. La luz de Jokmá es una consecuencia de la activación de la luz de Hasadim. La luz de Hasadim depende de cómo es que nos conectamos en las relaciones que hay entre nosotros. El kli que nosotros preparamos en la conexión entre nosotros permite ese llamado al Creador. Las profundidades es que tenemos que revelar esa gran brecha que existe entre el Creador y la criatura. Y a partir, seguimos con el libro del Zohar, el faraón acercó a Israel a retornar. 65. El faraón sacrificó todos sus soldados y ejército para hacer la guerra. Y más aprendemos que el faraón sacrificó a Israel para que haga retorno. Y está escrito que el faraón lo hizo. Que el faraón hizo esto y no que lo hace. 66. No llaman a Israel al Creador en los momentos de comodidad, sino en el momento en el que están compungidos. Y entonces todos se dirigen a él, de que todos hacen rezos y pedidos y que vuelcan a él sus rezos. ¿Y cuándo lo hacen? En el momento en que el Creador les dio con su cinta. Y entonces el Creador se dirige con misericordia y todo es digno ante ellos, ante la voz de él, para separarse de sus enemigos y para llenarse de su misericordia. 67. Israel se acercaban al mar y veían como el mar ante ellos estaba tempestuoso y las olas se erguían en lo alto. Y le alzaron sus ojos y vieron a Faraón y a su ejército y las ondas y las flechas. Y entonces es que está escrito, y gritaron los hijos de Israel. ¿Y quién provocó que Israel se acercara a su padre del cielo? El faraón. Como es que está escrito, el faraón los acercó. Y dice el Rav, miren lo que está escrito en el 65. Primero que el faraón sacrificó a todo su ejército y sus soldados a hacer su guerra. Y también decimos que Israel lo que hizo también es acercar, de que el faraón lo que hizo es también acercar a Israel. Y entonces, ¿cómo es que nosotros sentimos lo que es nuestra inclinación al mal, que es el faraón, que hace esas acciones, que una vez hace eso a través de lo que es su ejército, y una vez hace eso como actuando sobre nosotros, que acerca a Israel para que haga retorno de una manera más directa, no a través de su ejército? Y entonces, ¿cómo hace eso? Por favor, adelante. ¿Cómo lo vemos eso sobre nosotros? ¿Dónde es que vemos que el faraón hace ese acercamiento? Adelante. Dicen en la ronda, vemos que nos encontramos con el fracaso de que no podemos hacer las cosas solos. El ego que crece enfría las relaciones que hay entre nosotros hasta tal punto que conocemos que está el mal ahí y eso nos lleva a lo que es el grito por la corrección. Y está también esa distinción doble. Nosotros podemos prestar atención que cuando nuestras relaciones se enfrían y entonces nosotros podemos decir de que en ese sentido se sacrifica el ejército. Pero por otra distinción es que eso nos acerca a hacer un retorno. Y entonces eso depende de cuál es la meta que tenemos en lo que es la relación entre nosotros. Si nosotros mantenemos siempre, el Raf le dice, yo pido que sean más puntuales, o sea, por una parte, él actúa dentro del deseo, o sea, dentro de lo que es su ejército, dentro de lo que son a partir de sus soldados, y por otra parte está escrito que el faraón acercó a Israel a hacer retorno. Por otra parte, el faraón también actúa sobre Israel de manera directa, como si fuera que él actúa desde los dos lados, que desde los dos lados nos presiona. ¿Y cómo es que sentimos eso desde los dos lados, que desde los dos lados el ego actúa? Por favor, sean breves y hablan. Dicen en la ronda, por una parte siempre hay molestias con respecto a la unión y eso es el rol que cumple el faraón, y por otra parte nosotros tenemos que ver eso como una ayuda en contra, que sin esas perturbaciones no tenemos por qué pedir corrección y pedir unión, y eso entonces tiene que ser en contra de las molestias, y por eso por una parte vamos a decir separa y por otra parte acerca. Nosotros nos encontramos a nosotros mismos como esclavos del faraón. Nosotros siempre trabajamos para el deseo de recibir y no somos felices y no resulta nada, y a partir de eso llegamos a la desesperación y queremos fugarnos, escaparnos de ahí, queremos encontrar algo diferente, que es la cualidad del otorgamiento y el creador. Y entonces, a partir de que nosotros somos esclavos de él, él nos empuja a escaparnos de eso. Sí, eso me suena como dos influencias, una más cercana y una más lejana. Una cerca con lo que es el camino y demás, y otro con los soldados. Dice el Rav, ¿cómo nosotros al fin y al cabo conocemos que distinguimos que toda nuestra inclinación al mal y todas las molestias nos vienen del Creador a través del faraón? ¿Cómo es que vemos en ese sentido la mano de Dios, que no existe nadie más que Él? Y entonces, ¿cómo es que nos relacionamos de esta manera con todas las molestias y con todas las guerras que ocurren dentro nuestro? Por favor, adelante. Dicen en la ronda, lo que tenemos que hacer es crear un ambiente que nos sostiene, nos recuerda en todo momento dónde vienen las molestias. Y entonces resulta que cualquier situación que venga nos elevamos por encima de ella y la dirigimos a la meta. Todo lo que aprendemos de cómo es que hay que relacionarse, de que todo viene, de que no existe nadie más que él, todo eso es teoría si no tenés una fuerza externa que te puede ayudar a relacionarte desde el corazón, que eso con respecto a los amigos que te anulas con respecto a ellos, para poder hacerlo de esa manera. Únicamente la luz que reforma establece en la persona esa percepción, que por una parte el faraón aleja y por otra parte también aleja y acerca a la persona para que haga retorno y para que la luz actúe siempre sobre nosotros y para que cree más esa imagen interna. Eso lo podemos conseguir a partir de lo que es la conexión que haya entre nosotros. Sí, y en el trabajo sobre esas conexiones que nos esforzamos, y de ahí es donde sale un grito verdadero al Creador de que nos libere de la esclavitud del faraón. Resulta que en 24 horas tenés que estar ocupándote de algo que tenga que ver con la meta, o sea que vos entendés que está la fuerza del Creador en cualquier acto que sea y que vos se referís cualquier cosa que sea a Él, pero eso es únicamente con el entorno. Dice el Rav, si yo sé que el mal también viene del Creador y que viene para dirigirme a mí hacia el bien, entonces, ¿cómo yo no debilito lo que es mi impresión de la mala sensación? Y entonces, ¿cómo es que yo rezo? ¿Cómo puedo pedirle al Creador que me salve de los golpes que Él me está dando? que Él me salve del faraón. Si no fuera que yo conectara al faraón con el Creador, entonces, ok, perfecto, queda claro de que yo vengo y me quejo a Él de aquel que me está dando golpes. Pero si ellos son los mismos, ¿y entonces qué? Entonces, ¿cómo yo acá acomodo el rezo? ¿Cómo establezco el rezo? Y dicen en la ronda, no importa cuánto es que me duela eso, yo lo que quiero es que eso sea llenado con el otorgamiento de los amigos. Que Él me llene ese deseo nuevo que creó en mí con el otorgamiento de los amigos. Esa división que el Raf planteó en la pregunta no se la puede solucionar uno solo, como que yo acomodo las cosas dentro mío. Acá tiene que estar el juego de la división con respecto a mí y los amigos, que yo me sumo a mí. Sin esa conexión con los amigos no tengo ninguna posibilidad. Él me acomodó esta situación dual para que nos abandonemos a nosotros mismos y nos metamos dentro de los amigos. Si fuera tan simple ver siempre esa imagen, tener esa percepción, y entonces el juego ya estaría dado y no habría un esfuerzo por nuestra propia parte. Y por eso cada vez lo que hacen es borrarnos esa imagen, y lo que debemos hacer es todo el tiempo ir por el camino hacia la conexión. Sí, en ese trabajo sobre el entorno que me dé la importancia y la grandeza de la unión, en realidad entonces yo no pido al Creador que deje de darme golpes, sino que lo que yo le pido a Él, que en cambio de que sea por el camino de los golpes, que sea por el camino de la Torah, que sea por medio de los amigos, y entonces que yo lo pueda hacer a partir de la atracción y no de un impulso por detrás. Sí, yo lo que tengo que ver es el otro lado, lo que tengo que ver las cosas con la luz apropiada. A lo mejor como en el deporte, si tenés un buen entrenador, entonces él no todo el tiempo te da elogios y te hace descansar, sino justamente vos empezás a valorar que te hace trabajar duro, y a veces te hace todo tipo de entrenamientos que no son placenteros. Dice el Raf, y entonces, ¿por qué de todas formas nosotros decimos que es el faraón quien acerca a Israel al Creador, y no que es el Creador quien lo hace? Nosotros lo que hacemos es referirle eso al Creador, al faraón. Únicamente a partir del faraón es que nos acercamos al Creador. ¿Cómo es que esto pasa? Que el faraón me influye en mí y que yo, en ese momento, me olvido del Creador. Yo refiero esa misma situación que tengo entonces al faraón, que él está como si fuera desconectado del Creador y que gobierna por sí mismo. Y entonces me encuentro en un lugar donde estoy en oscuridad y no sé qué se puede hacer y tengo miedo. Y acá, y únicamente acá, es que puedo desarrollar mi rezo al Creador. ¿Cómo es que el faraón hace eso? ¿Cómo es que hace eso? Que yo justamente en una situación de oscuridad, donde hay desconexión del Creador, porque si yo siento que viene del Creador, entonces eso es como ya un tipo de mitigación, de dulcificación. Y entonces, ¿cómo yo de todas formas activo el rezo, el grito? Y acá está escrito también que inclusive que yo salto al Mar Rojo. Y entonces, ¿cómo es que el faraón hace eso? ¿Cómo es que el faraón me obliga a mí, a pesar de lo que él hace, a que de todas formas yo me acerque al Creador. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En lo que son sus golpes? ¿O por qué, a partir de lo que son sus golpes, es que yo encuentro un camino para dirigirme al Creador? Justamente a partir de esas razones que yo me dirijo al Creador. Entonces, cómo es que dentro del golpe mismo se encuentra ahí algo que me empuja a mí hacia el Creador? Dicen en la roja, en la ronda, justamente el golpe ese es justamente el golpe ese lo da sobre el punto que yo tengo que pedir. Y eso es por eso es lo que me hace avanzar. Sí, los golpes del faraón están frente a lo que es la importancia de la meta. ¿Quién es el Señor para que yo escuche su voz? Y entonces eso me obliga a mí a aceptar la importancia de la meta, a recibirla por algo que esté por fuera de mí. Y eso me lleva a ver de que por fuera mío hay allá fuerzas superiores. Yo está la cuestión de que recibí los golpes en lo que valoraste hasta hace un momento, el deseo de recibir para que el que trabajaste y de cual ya estás harto. Y entonces empieza a ver acá, cuando recibís golpes, empieza a ver lo que es una oposición que vos te podés empezar a trabajar con él. El faraón está dirigido justamente a contra la unión. Únicamente en la unión entre nosotros, a partir de la unión entre nosotros, podemos crear esa conexión con el superior. Y el faraón él se dirige justamente frente a eso, que se empiece a identificar de que él justamente está golpeando ese mismo punto. Entonces eso nos brinda lugar para volver a hacer esos esfuerzos nuevamente, y después nos muestran también desde lo alto cómo eso viene como una ayuda. A lo mejor el mismo gobierno del faraón nos parece algo como no bueno. Y únicamente en el tiempo que se despierta el punto en el corazón, el punto de Moisés, que ve eso. Y antes de eso parece todo bien, que es algo perfecto estar con el faraón. Y después se lo empieza a ver como esclavitud, como algo de lo cual uno quiere escaparse. Como que si fuera cada golpe tiene el remedio adentro. Y eso está con cada golpe. Y por eso si nosotros estamos dirigidos apropiadamente, ese golpe nos dirige apropiadamente. Pregunta el Raf, ¿de qué depende de que yo dentro del faraón vea que está el Creador, que a partir del golpe del faraón yo me dirijo al Creador? Dicen en la ronda, a partir de la unión, es una palabra que se usa mucho, pero únicamente a partir de estos talleres. Yo tengo que vivir entonces dentro de un taller donde estoy mirando a los demás y donde trato de incluirme dentro de sus deseos y de los pensamientos que están por fuera de mi ego. Y eso depende de si yo tengo un punto externo de observación. Y eso no se puede hacer desde adentro. Yo necesito de otra observación, que eso tiene que ser adquirir a los amigos, y eso yo los tengo que valorar más. Entonces yo lo que necesito tener esa misma inclinación, y por otra parte yo tengo que llegar frente al mar. O sea, por una parte tiene que estar el faraón y por otro lado el mar. No tenemos nada más que hacer esfuerzos hacia la corrección, y la luz nos revela más y más que dentro del faraón se encuentra también la mano del Creador. Pasamos a la próxima parte de la clase.